Tener una carrera duradera en la NFL es sumamente complicado. Y en la era de la agencia libre es todavía más complicado hacerlo en un solo equipo. Pero eso da lugar a que la liga esté llena de jugadores que van de un equipo a otro y siendo los que sacan ellos adelante el trabajo sin mucha ceremonia, ¿no? Pero pues bueno, ellos difícilmente se quedan. No vemos, pero que es importantísima, ¿no? Sus actuaciones en el campo, aunque suelen tener destellos de grandeza, que son lo que lo mantiene relevantes, rara vez son estelares de forma sostenida, ¿no? Y eso provoca que los equipos se nieguen a retenerlos por largos periodos, lo que da lugar justamente a la figura del journeyman, un jugador lo suficientemente bueno para asegurar una larga permanencia en la liga, pero no tanto como para ganarse uno o más contratos de largo plazo en un mismo equipo. Hoy vamos a mencionar algunos nombres destacados en esta categoría como Vinny Testaverde, Steve DeBerg y Josh McCown, por supuesto. Todo esto aquí en Historias de NFL para decir wow, anécdotas y relatos de los protagonistas de la liga.
La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow, 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 wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es.
Bienvenidos a todos, muy buenas noches a los que nos ven en vivo o buena la hora, la que sea, en la que ustedes estén consumiendo este contenido. Mi nombre es Luis Obregón y me acompaña como siempre Miguel Ángeles Es. ¿Cómo estás, amigo?
Bien, mi estimado, la verdad bastante bien, aquí ya. Listo para platicar de estos journeymen, que la verdad es una historia, es una idea maravillosa, porque de hecho creo que llegó en algún momento como un comentario de...
Creo que sí, si mal no recuerdo,
llegó como un comentario, dice, hablen de los journeymen, y de verdad, ¡qué gran idea!
Exacto, sí, es un tema padre, porque siento yo que los journeymen en la NFL son como esta... como esta especie justo que mantiene vivos a los equipos, o a la liga en general, ¿no? O sea, porque hay, en algunas ocasiones hemos platicado de cómo las carreras pueden durar muy poquito, ¿no? O sea, dos años y medio, tres. Y los estrellas, pues a las grandes, grandes estrellas son los menos, y pues se suelen ubicar con un solo equipo. Pero está esta otra subespecie que son como que los que mantienen la liga empujando hacia adelante, que son los journeymen, justamente. O sea, están constantemente entregando buenos resultados, siendo sólidos en su chamba, ¿no? O sea, creo que valen mucho la pena.
Sí, es una cosa rara porque son lo suficientemente buenos para mantenerse en la liga, pero no son tan buenos como para mantenerse en un mismo equipo. Entonces es como una especie de, como de maldición y bendición. Es como de, es mi bendición y mi maldición.
Exacto, está bien. Bien extraño. Y justamente podríamos empezar pues por eso, ¿no? Empezar como describiendo o definiendo o viendo qué onda, cuál es el criterio que utilizamos nosotros en este espacio para llamarlos así, ¿no? En realidad hay que, o sea, cuando estaba yo poniéndome casi etimológico y lingüístico y demás, encontré que hay una palabra que es tal cual journeyman, que equivale como, pues, haz de cuenta como que acá en México les decimos al personal de construcción, al que les decimos maestro, ¿no? O sea, normalmente en una construcción hay maestro y ayudante, ¿no? O sea, son como duplas, ¿no? Entonces, el maestro es el que tiene como un grado de preparación un poquito mayor, ¿no? O sea, que ya se sabe un poquito más su chamba y pues, ¿no? Entonces, a esos se les puede llamar journeyman en inglés, ¿no? Y equivale, o sea, si quieres hacer esa traducción, puede funcionar, ¿no? O sea, porque pues son tipos que pues son trabajadores además que se contratan como por proyecto, por así decirlo.
Básicamente.
Y sacan la chamba, la sacan muy bien, ¿no? Entonces, ese puede ser uno. Sin embargo, creo que vale más la pena tomar el otro significado, que es de, que viene como de journey, como de viaje, ¿no? De trayecto, ¿no? Entonces, pues un jugador viajero, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, como ya lo decías, pues es un jugador que saca la chamba de manera decorosa, ¿no? En el campo, ¿no? pero que no le alcanza para recibir un contrato multianual o mucho menos para ser renovado, ¿no? Con un contrato multianual, ¿no? Lo que lo lleva a mudarse a una y otra ciudad, a uno y otro equipo, e incluso a una y otra liga, ¿no? Como vamos a ver en algunos de los casos que
vamos
tenemos.
Vamos a ver.
Sí, ¿no? Digo.
Sí, la verdad hay muchas historias y, de hecho, hay muchísimos jugadores que han vivido así. Es más, en las líneas, en estos linieros ofensivos, defensivos, se encontraba un montón de jugadores que van pasando de un equipo a otro, van brincando, sobre todo en las bancas.
Ajá.
Así como que si vas checando los rosters, de repente un cuate que estaba en la banca de un equipo este año, al siguiente ya pasó a otro, y en 2 años va a estar en un equipo diferente, y ahí van a andar rolando, pero
esos son los que más hay, ¿no?
Muchísimos.
Sí, sí.
Pero
sí.
Obviamente sería un programa aburridísimo si les contamos de puro cuate que nadie conoce.
Sí, está complicado, ¿no? Decirte que fulanito de tal estuvo en el segundo equipo y luego en el tercero y luego en el segundo otra vez, ¿no?
Les vamos a platicar de Cosme fulanito y pues nada, así de pues nada,
no.
Que ver. Nos vamos a centrar en jugadores que tienen cierto grado de fama y posiciones un poquito más llamativas.
Sí, claro. Y vamos a darle un poco de spotlight a tres historias específicas que se centran en los tres son quarterbacks y vamos a mencionar algunos otros un poquito más de pasada, ¿no? Pero esos tres quarterbacks pasan el corte que pusimos totalmente de forma arbitraria, pero pues que algún criterio teníamos que tener, ¿no? Vamos a seleccionar a jugadores que tengan más de 5 equipos en su haber, ¿no? Y que además, obviamente, hayan sido titulares en algún momento, ¿no? O sea,
por supuesto.
Pues, como ya decía, si vamos a hablar de puro suplente, pues la lista sería interminable y aburrida, además.
Sí, queremos comentar que hicimos una encuesta con todo el staff de Primera y 10 para definir Journeyman y al final agarramos lo que nosotros decidimos.
Exacto. Les dijimos, cuando tengan su programa, ustedes deciden.
Ya ustedes deciden cómo lo hacen.
Exactamente. En este aquí decidimos nosotros, ¿no?
Sí, pero acá mandamos nosotros y hacemos lo que queremos.
Perfecto, ¿no? Entonces, ¿por qué no comenzamos con estas historias, Mike? Vamos a platicar de tres quarterbacks, ¿no?
Claro. Y tres grandes, de verdad, grandes historias. Porque, bueno, vamos a empezar con Vinny Testaverde, ¿te parece?
Venga. Por supuesto. Un jugador
que yo recuerdo perfectamente bien, de verdad. Porque aparte era como el jugador al que siempre hacía referencia de que era muy malo, pero siempre estaba ahí.
Es que esa es la definición, esa es otra definición que puedes tener de Journeyman. O sea, todo el mundo dice, este güey es malísimo, pero se la pasa encontrando chamba. Entonces no es tan malo.
Chamba. ¿No? Y bueno, vamos a arrancar explicando que Vinny Testaverde no siempre fue ese sinónimo de jugador malo. De hecho, fue un jugador bastante popular a nivel colegial. Él jugaba en la Universidad de Miami, que pues en esas épocas era un programa poderosísimo. Y curiosamente, él fue suplente de Bernie Kosar, que también fue famosísimo en la NFL, allá con los Browns. Y de hecho, en su último año como jugador colegial, él fue el titular. O sea, estuvo como suplente de Bernie Kosar un par de años, y luego fue el titular. Y nada más hay que decir que en su único año como titular ganó el Heisman.
Ande. No era cualquier
pelele. Más para creer en un año así de, voy a ganar el Heisman en un año. No necesito más para ganarlo. Y ahí estuvo. De hecho, fue tan bueno el año de Vinny Testaverde que fue la primera selección de draft en el 87. O sea, la primera selección global.
Exacto.
Y se lo llevaron los Tampa Bay Buccaneers, que tienen una suerte que para qué les cuento. Para agarrar jugadores así. Obviamente, pues, pasó por 1000 equipos. La vida de Vinny Testaverde estuvo lejos de ser lo que se esperaría de una primera selección global.
Ganador de Heisman, además, ¿no?
O sea, imagínate más, ganador de Heisman. Primera selección de draft. Viene de un programa súper importante a nivel colegial. ¿Qué puede mal ir sal?
Exacto, sí, totalmente.
Pues todo salió mal. Nada más para recapitular rápidamente, jugó en los Buccaneers, en los Browns, en los Ravens, en los Jets, en los Cowboys, regresó a los Jets, pasó a los Patriots y terminó con los Panthers.
Era, en algún momento, era, me acuerdo, el chavo, así, de Bill Parcells, ¿no?
Ah, por supuesto.
A donde iba Bill Parcells, iba Vinny Testaverde.
Y esa es una de las claves para un jugador de estos de journeyman. Ajá. Caerle bien a un coach.
Exacto.
Sí, porque sí. Si el coach va cambiando de equipo, te va jalando. Porque te sabes el sistema.
Exacto, conoces bien el sistema y listo.
Conoces la filosofía del coach.
Miren a Tim Tebow.
Pregunten a Tim Tebow.
¿No?
Por supuesto, y van a ver. Y bueno, lo más divertido es que llegó a los Buccaneers y estaba marcadísima su carrera por los errores. En el 88 lanzó 35 intercepciones. Nada más échenle.
Válgame Dios.
O sea, luego mejoró bastante al año siguiente porque nada más lanzó 22.
Bueno, pues sí le redujo consistentemente.
Algo es algo.
Sigue siendo muy malo, pero está bien, pues pero ya le bajó. Pues
obviamente, de hecho había muchas burlas en Tampa Bay y estaba encontrando un poco de anécdotas acerca de él, porque decían que tenía un problema como de que estaba medio daltónico.
Ajá.
Y entonces una estación de radio sacó un espectacular de Vinita está verde enfrente de una pantalla azul y decían Vini la ve naranja.
Entonces, si jugaban contra los Bears y estaban vestidos de azul.
O contra los Lions. Los... Pura pantalla. Pero bueno.
Qué horror, cabrón.
Pobre Vinita está verde. Y curiosamente, pues esto recuerda un poquito a la plática de Jameis Winston.
Sí, totalmente.
Pero tienen como una cosa así, es como el meme de Spider-Man que se está apuntando dos veces.
Exacto, sí, sí.
Jameis sí. Winston es como de... Sí, sí. En el 93, hay que decir, bueno, ya salió de los Buccaneers, pasó a los Browns, y en el 94 los llevó a la postemporada. Y ahí empieza la parte del journeyman. No era muy bueno, pero alcanzó para llevar a la postemporada a los Browns.
Exacto.
De hecho, él se quedó en el equipo hasta el 96, y no salió de los Browns. Los Browns se fueron con todo y él hasta Baltimore.
Los Browns salieron de la ciudad y se llevaron a su cuerpo.
Que realmente eso es lo divertido, porque ese cambio de equipo no fue porque él se quisiera cambiar de equipo. Uh-huh. El equipo se cambió con todo el roster y todo, y se lo llevaron a Baltimore a vivir para ser parte del equipo original de los Ravens. De hecho, esa es la típica historia para que digan wow y la cuenten a sus amigos. Él anotó el primer touchdown en la historia de los Ravens.
Ande usted.
Un acarreo de 9 yardas. El primer touchdown en la historia de los Ravens lo metió Vinita está verde por tierra. Nada más para que se den una idea.
Perfecto.
Ese año incluso lanzó 4,000 yardas, 33 touchdowns y 19 intercepciones.
Eso es una muy buena temporada, ¿no?
Temporada muy, muy sólida.
Digo, estás hablando de finales de los 90, cuando las temporadas de 4,000 yardas eran una cosa así dignísima de reconocerse.
Cuando ¿no? aún valían algo las 4,000 yardas.
Sí, sí, sí.
Entonces, y de hecho le valió una llamada al Pro Bowl ese año, al buen Vini. En el 90, en el 97 le fue mal, empezó como a irle mal el asunto, lo dieron de baja, pasó a los Jets para el 98 y tuvo otra buena temporada. Ahí otra vez lanzó, eso sí es interesantísimo, 29 touchdowns por 7 intercepciones.
¡Guau! Wow. Oye, eso está súper.
Buenísima temporada.
Sí, súper.
Aparte de que tuvo un rating de 101.6. Y otra vez fue llamado al Pro Bowl. O sea, ahí fueron como sus dos momentos más estelares de Vinita está verde. Ya luego, bueno, pasó un año en Dallas, regresó a los Jets. Ahí como que anduvo, ya empezó como a rebotar más en la liga, de como de un año aquí, un año acá. De hecho, otro momento histórico para Vinita está verde es que él lanzó el último pase de touchdown de un Monday Night transmitido por ABC.
Ah, cuando el Monday Night pasaba en ABC, claro.
Sí, el Monday Night pasaba en ABC y hubo un momento que se acabaron las transmisiones, era el último partido. Y el último touchdown que se lanzó en televisión por ABC de Monday Night lo lanzó Vinita está verde.
Bien.
Tiene sus memorias interesantes, no todo fueron cosas negativas para Vini.
Por lo menos icónico, ¿no? O sea, sí hay ciertos separadores en la historia de la liga que puede estar él ahí presente, ¿no?
Si checas mínimo esos libros de trivia, aparece un par de veces.
Sí, o sea, ¿quién anotó los primeros puntos de los Ravens? Vini está verde. ¿Quién lanzó el último pase en Monday Night en ABC? Vini está verde. No, oye, está bueno.
Y bueno, curiosamente ese partido, además de todo, lo jugaba, fue entre Jets y Patriots, y tuvo que entrar por New England Doug Flutie.
Doug Flutie, claro. Ajá.
Marcando la primera vez que se enfrentaban en un partido dos corebacks de 40 años.
Qué chido. Súper.
O sea, aparte, también tuvo esa historia bien cuesta verde. Ajá. Y bueno, ya terminó su carrera con los Panthers. Ya tuvo un último año ahí con ellos. La verdad, jugó muy poquito en Carolina. Pero algo muy importante, lanzó un pase de touchdown con los Panthers y amplió su marca de 21 temporadas consecutivas lanzando al menos un pase de touchdown.
21 temporadas, oye, está súper bien. O sea,
jugó 21 años en la NFL y en cada temporada lanzó al menos un pase de touchdown. Eso es una muestra cuando menos de longevidad y de...
durabilidad, y es que, es, insisto, de verdad, esos son los mejores journeymans, los que son súper sólidos, o sea, sólidos, aunque discretos, ¿me explico? O sea, como que no son espectaculares, tienen sus momentos, como ya dijiste, o sea, tuvo un par de temporadas súper buenas, ¿no? Y que probablemente son las que le hayan comprado más tiempo de vida, ¿no? Ah,
totalmente, totalmente, porque era así como de igual y la otra.
Así son los journeyman, exactamente, o sea, te dan un dulcecito, y dicen, no, es que sí, de verdad voy a confiar en él.
Es más, lo digo honestamente, ¿por qué está Ryan Fitzpatrick en Washington?
¡Exacto, exacto!
Porque la confianza en que puede dar un año decente otra vez, ahí está.
¡Exacto!
Y eso es lo que mantiene vivos a los Ryan Fitzpatrick de la liga y a los Josh McCown y a los Vinny Testaverde.
Exacto, sí, sí, sí.
La pura fe de que puede dar un año bueno más.
Sí, que va a tener un stretch de 3 partidos que te va a acabar metiendo a playoffs o algo por el estilo. Por supuesto.
Ajá. Y bueno, nada más para acabar, el Vinny Testaverde se retiró después del año con los Panthers. Su último partido, casualmente, fue contra los Buccaneers.
Ah, qué poético.
Así, de verdad, como hasta para que todos derramemos una lagrimita.
Ajá.
Aunque realmente pues no jugó nada, más que salió a poner rodilla en tierra en el partido y ya ahí terminó su participación en el encuentro.
Está bien, ¿no?
Pero también fue muy, muy emocionante.
Simbólico, simbólico, ¿no?
Simbólico, se retiró enfrentando al equipo que lo había seleccionado 21 años antes. Es y pues la verdad es que...
21 años.
¿Qué te digo? O sea, de verdad, un prueba que llegó en el 87 y se retiró en el 2007.
Sí. Sí, está
impresionante. De verdad, impresionante. Y uno que es igual de impresionante y que no es un nombre tan famoso y tú nos vas a platicar un poquito más de Luis, es Steve DeBerg.
Sí, también otro de estos journeymans consumados, ¿no? Así que dices, de verdad, andaba por todos lados y lo hacía igual, decente, ¿no? O sea, no es un nombre que te venga de inmediato a la mente, si eres un aficionado, digamos que de la época de los, ¿no? Por acá, o algo así. Sin embargo, Steve DeBerg fue realmente uno de los suplentes más famosos en los 90, ¿no? Su carrera, obviamente, incluye un montón de equipos y también algunas curiosidades que están padres de mencionar, ¿no? O sea, Steve DeBerg, como ya decía, pasó por un montón de lugares, ¿no? Empezó siendo drafteado por los Cowboys en el 77, pero ese año no se quedó en el equipo. Entonces, para la temporada regular ya se fue a los 49ers. Estuvo en 77, de 77 al 80, luego se fue a los Broncos, luego a los Buccaneers, luego se fue a los Chiefs, estuvo de nuevo en los Buccaneers en una segunda instancia. Luego se fue a los Dolphins por ahí un año y después de 5 de ausencia regresó a los Falcons en el 98, ¿no? Digo, por mencionar algunos detalles de su paso por la NFL, por ejemplo, era un tipo que tenía como la peor suerte para estar en el lugar equivocado en el momento adecuado. Porque, de verdad, o sea, llega a San Francisco, ¿no? Y resulta que después seleccionan a Joe Montana, ¿no? Entonces, pues, obviamente terminó en la banca y eventualmente salió del equipo, ¿no? Claro. Se va a Denver, ¿no? Y un par de años después llega John Elway. O sea, entonces, pues, bueno, ni modo, ya lo mandan a Tampa Bay, ¿no? Ok, llega de verga Tampa Bay, están los Buccaneers, ahora sí, este es mi equipo. Ah, pero ¿qué crees? Vamos a draftear a Steve Young y a Vinny Testaverde, que ya mencionamos, ¿no? Entonces, pues tampoco tuvo muchas oportunidades, que digamos, ¿no? Entonces ya de Tampa Bay se va a Kansas City, ¿no? Y allí en Kansas City es donde realmente tuvo sus mejores años, ¿no?
Claro.
Incluso llevó a los Chiefs a postemporada un par de veces. Y pues bueno, ahí fueron como sus mejores años, ¿no? Entre las curiosidades y uno de sus momentos, de esos separadores que también podemos mencionar, como lo hicimos con Testa Verde, es que él era el quarterback titular de los Dolphins en aquel juego de Thanksgiving contra los Cowboys, en donde Leon Lett ahí se resbala en la nieve y toca el balón y toda esta tragedia griega. Steve DeBerg era el quarterback titular de los Dolphins en ese juego, ¿no?
No me hubiera acordado de si me hubieras preguntado quién era, jamás me hubiera acordado.
Por supuesto que tampoco, ¿no? De hecho, de ese partido solo me acuerdo de eso. Ya, ¿no?
Por supuesto.
Como les decía hace rato, es que se retira en el 93, ¿no? Después de haber estado con los Dolphins ese año, justamente, en el partido de Thanksgiving. Y regresa a la NFL 5 años después, en el 98. Y todo esto para unirse con Dan Reeves, ¿no? En los Falcons, ¿no? Entonces, cuando llega ahí a los Falcons, llegó a jugar incluso en vez de Chris Chandler en un partido contra los Jets, ¿no? Con esto fue titular en un juego a los 44 años, imagínate.
¡Wow!
¿No? Y pues bueno, a pesar de que fue suplente prácticamente toda su carrera, o la gran mayor parte de su carrera, lanzó para más de 34 mil yardas. Entonces, no fue una cosa menor, y pues la verdad es que Steve DeBerg es un tipo que siempre estaba presente en la década de los 90 en algún lado, ¿no? Y además, ahora que estuve buscando fotos y todo, siempre tenía cara de espantado. Me di cuenta de eso. Siempre tiene como cara de que algo le va a pasar o algo, ¿no? Como de susto.
Como, ¿qué estoy haciendo aquí?
Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, ese fue supuesto. Steve DeBerg.
Y dirás, la mala suerte, ¿no? Como de estar en San Francisco y a los años llega Joe Montana. Y te vas a Denver y llega John Elway. Y te vas a los Bucks y llega Steve Young y llega Vinny Testaverde. Entonces, es muy, muy mala suerte. Ahora, de repente puedes ser journeyman y estar ahí, o puedes tener también como tu habilidad para encontrar el camino del journeyman.
Por supuesto.
Y puedes elegir la vida de journeyman y encontrar la manera de llegar. Y el mejor ejemplo, Luis, lo vamos a tener que platicar entre los dos, porque esta historia es larguísima y compleja, es la de Josh McCown. Es el journeyman por excelencia, por definición.
Sí, totalmente.
De verdad. Nada más hay que decir que la regla es que tenían que tener mínimo 5 equipos.
Ajá.
Él tuvo 12. En la NFL. Y jugó un año en la UFL.
Exacto.
O sea, en total, en su carrera jugó en 13 equipos.
Hay una foto buenísima que encontré. Es que yo me acordaba de esa foto y tenía que encontrarla, nada más que está poco usable, la verdad. Es de un artículo que él mismo publicó en The Players Tribune. Ubicas este sitio en donde los jugadores escriben de vez en cuando una carta o un artículo o un lo que sea. En 2019, cuando salió de los Jets, escribió una carta como diciendo que ya se iba a retirar, según él, ¿no? Entonces, en una de las imágenes que utilizaron ahí, salió como su man cave y se ve que pues está su pantalla y todo alrededor del cuarto, todas las paredes, están todos sus jerseys de todos los equipos. Es una foto padrísima, muy, muy padre.
Y también recuerdo que sus hijas y con unas amigas decidieron ir en un Halloween, cada una de una versión distinta de Josh McCown, como el McCownverse.
Acá está, míralo, lo tengo por acá.
Ahí está.
Sí, sí, sí. Y es que justo es un tweet que él puso en su cuenta, diciendo que pues, cuando tu hija tiene día de jersey en la escuela y no tiene suficientes amigas para utilizar todos los jerseys de su papá.
Porque ahí nada más están ocupando 7.
Sí, no, y aquí, este es un tuit de 2016. Sí, 2016, ¿no? Entonces, y ahí dice, les están faltando 2. Espérate, pero todavía le faltaban equipos en ese momento a Josh McCown.
Le faltaban dos de los jerseys que estaban en la casa y más los que iba a juntar después.
Sí, exacto.
Porque juntó tres más, hay que decirlo.
Ajá, ajá.
Es que es maravilloso. Nada más para enlistar, jugó en los Cardinals, en los Lions, en los Raiders. Estuvo una pretemporada con los Dolphins, pasó a los Panthers, luego en los Hartford Colonials, equipo famosísimo de la USFL, sí. Todo el mundo recuerda. Estuvo una pretemporada con los 49ers,
uh-huh.
Pasó a los Bears, a los Buccaneers, a los Browns, a los Jets, a los Eagles, y el año pasado estuvo en los Texans.
Todavía. Un par de meses en los Texans.
Yo te les contamos cómo acabó el tema de los Texans, porque aparte tiene una historia hasta para decir, güey, de su sí. Fin de estancia con los Texans.
Sí, y digo, cuando ves cómo llegó a la liga, o sea, él fue una selección de tercera ronda en 2002, ¿no?
Uh-huh.
En ese draft fue el cuarto quarterback elegido. Los primeros tres fueron David Carr, Joey Harrington y Patrick Ramsey. Yo hubiera querido cualquiera de ellos tres tenido la mitad de carrera que tiene Josh.
Haber durado la mitad del tiempo en la NFL.
¿No?
Sí, o sea, de verdad. Y ahora, eso también te dice qué mal año para seleccionar coreback, ¿eh?
Sí, qué error. Sí.
Espantoso.
Uh-huh.
Y bueno, hay que decir que cuando llegó a los Cardinals, pues tuvo poquitas chances de jugar porque estaba de suplente de Jake Plummer.
Uh-huh.
O sea, es como una cosa ahí que pues, no tenía muchas chances. Fue suplente de Jeff Blake, imagínense nada más cómo andaban. Okay. Era una mala época para Josh McCown. Y luego en el 2004 se volvió titular de los Cardinals y nada más fue titular 9 partidos, tuvo marca de 4-5, uh-huh. Porque al año siguiente trajeron a Kurt Warner.
No, pues ya. Sí, ya era el Kurt Warner ya post-Rams, campeón sí, de Super Bowl.
Ya era Kurt Warner.
Sí, ya.
Entonces, pues ahí estuvo.
Luego ya para 2006 se fue a los Lions, ¿no? Fue cuando va para los Lions pensando o con la idea de que si se iba para allá podía ser titular, ¿no? Porque ya lo mencionaste en algún momento, Josh McCown tiene esta... ha demostrado que tiene esta capacidad de analizar en dónde está el equipo con el quarterback room más blandito para irse para allá, ¿no?
Sí, por supuesto.
Se va a los Lions y resulta que John Kitna le gana el puesto, ¿no? Pero lo más impresionante es que no se queda ahí la situación porque en Detroit se prueba como receptor y tiene snaps y jugadas relevantes y recepciones registradas en partidos como receptor.
Nada más hay que aclarar una cosa. Lo probó en su tercer año como profesional. No a los 34 cuando ya estaba jugando béisbol. Nada más
exacto, aviso. Después de 10 años de haberse retirado. ¿No?
Ajá. Sí, es divertidísimo porque sí tuvo un par de jugadas ahí de una recepción de 15 yardas, una cosa. Iba a tener una de 31, pero se la regresaron por castigo.
Pero, además en el centro del campo, o sea, bien, o sea, dices, ¡ay! ¿No?
Sí, por supuesto, la verdad estuvo interesante ahí su estancia, pero bueno, pues al final del año pidió ser cambiado y lo mandaron a los Raiders. Pasó a los Raiders, estuvo ahí, de hecho, interesantísimo, le ganó el puesto a Dante Culpepper.
Ok.
Ahí como que pues tuvo un poquito más de competencia.
Ajá.
Y pues jugó 9 partidos con los Raiders y terminó con marca de 2-7.
Ese es el problema con McCown, fíjate, que nunca en sus estancias, nunca tuvo una estancia ganadora, ¿no? O sea, no. Es sólido, es va a sacar un poco las castañas del fuego, estabilizar el barco, pero difícilmente va a ganar juegos. Ese es el asunto con este muchacho, ¿no? Pero bueno, después de ahí, en 2008 se va con los Dolphins, ¿no? Una vez más, pensando que podía quedarse con la titularidad porque estaba John Beck y Chad Henne en ese roster.
Pero quítate la habilidad para identificar mal los cuartos de quarterbacks.
Exacto, sí. ¿No? El problema fue que lo acabaron cambiando en la pretemporada a los Panthers. No alcanzó a llegar, ¿no? A la temporada regular y se va a los Panthers en donde fue suplente prácticamente en todos los juegos, ¿no? Y fue hasta 2009 que entró en lugar de Jake Delhomme, que en ese momento era como ahí el manda más, en un partido en la semana 1. Entonces, pues obviamente cuenta como que Delhomme fue titular en la temporada 2009 en los Panthers, ¿no? Y en ese partido completó uno de dos pases para 6 yardas y que se me lesiona la rodilla y el pie en la misma jugada. Y pues de ahí lo colocaron en el IR, ¿no?
Y se acabó su vida en Carolina.
Sí, sí, sí.
De hecho, y bueno, al final pasa en el 2010 a la USFL. No, la UFL, UFL nada más.
UFL, sí, sí, sí.
UFL, ¿no? La United Football League.
Ajá.
Con los Hartford Colonials. Y pues hay que decir que incluso se dice que los Bears le hablaron en aquella época y que él dijo, no, voy a privilegiar las repeticiones y que ya di mi palabra de que voy a jugar con Hartford antes que una oportunidad más en la NFL.
Ándele.
Un hombre de palabra, un hombre sincero, como ya no hay en este mundo. Ahí estaba Josh McCown siendo honesto con todo el mundo y dijo, me quedo en Hartford en vez de ir a pelear a los Bears por un puesto que quién sabe si me gane.
Exacto.
Y de ahí se pasó estuvo un año en la UFL, una liga que no duró mucho, y pasó a San Francisco. Esto es maravilloso. Firmó con los Niners el 17 de agosto del 2011.
Ajá.
Lo dieron de baja el 3 de septiembre.
O sea, estuvo como 2 semanas,
estuvo,
¿no?
Como 15 días.
Ok.
Pero oficialmente fue parte de los Niners.
Se pudo quedar con...
Tiene su jersey colgado ahí.
Su jersey, sí, sí, sí. Luego, ya en ese mismo 2011, ya fue cuando se fue a los Bears y tuvo algunos momentos interesantes ahí, ¿no? De repente era titular, de repente backup, etcétera. Sobre todo, estaba detrás de Jay Cutler. Era en la época en donde Jay Cutler estaba como titular, pero pues ya sabemos que Jay Cutler era medio inconstante a veces, que se lesionaba y que no sé qué. Entonces eran los momentos en donde estaba... McCown, ¿no? A cargo del equipo, y se quedó ahí hasta 2013, ¿no? Ahí fue cuando se fue, ¿qué fue? A los
Buccaneers.
¿No? Ah, exactamente. Ah, sí, justamente.
2014. Ajá. Que lo más divertido es, vean esto, de alguna manera convenció a los Buccaneers de darle un contrato por 2 años y 10 millones de dólares.
Es que te digo, cabrón. Eso hacen los journeymen.
No era un gran quarterback, pero qué bárbaro, qué bueno era vendiéndose.
Exacto.
Porque los Buccaneers le metieron ahí unas cláusulas por aparición en playoffs.
Ajá.
Que contaban para 5 millones más.
No,
pues, era un contrato muy bueno para la carrera que había tenido Josh McCown.
Claro.
Lo mejor es que terminaron la temporada 2-14.
Ok, la que
y él tuvo marca de 1-10 como titular. O sea que hay que decir que básicamente los Bucs ofrecieron dinero que sabían que nunca iban a pagar.
Exacto, exacto, exacto. Ah, sí.
Oh, no, sí, llegas a postemporada. No, hombre, 5 millones. Es más, te damos acciones del equipo, güey.
Exacto. Tengo una bodega llena de monedas de oro. Te doy la llave, tú tranquilo.
Va a ser tuya cuando ganes el Super Bowl.
¿No?
Sí. Sí. Entonces, bueno, lo más divertido es que firmó por 2 años, pero nada más jugó uno porque lo cortaron.
Pues, ¿cómo no?
Sí, se acabó 1-10 como titular. Pero luego ahí, ¿para dónde se fue Luis después de los Buccaneers?
Luego de ahí se fue a los Browns, okay. Entre 2015 y 2016, ¿no? Estuvo ahí con ellos, y pues bueno, ahí en realidad pues estaba jugando para Hugh Jackson, entonces pues era la época en la que los Browns no les salía nada bien, también creo que terminó lesionado, o sea, también era una cosa también de un poco del estilo de juego de McCown, ¿no? O sea, porque tenía como demasiado arrojo, o sea, aventaba su cuerpo siempre por delante, ¿no? Entonces me acuerdo justo en una temporada con los Browns, en la que sí, que iba a anotar y en la línea de gol le pegan por los dos lados, por enfrente y por atrás, y se le sumen las costillas y sale, o sea, eso era Josh McCown también un poco.
Sí, tenía un poquito, ¿no? De como de valentía a la hora de aventarse. Sí. Después, hablando de leer muy bien los lugares y las mejores oportunidades, en 2017 pasó a los Jets para competir, nada más agárrense, con Christian Hackenberg y Bryce Perry por el puesto titular.
Muy alta la vara no estaba, ¿verdad?
Vio literalmente avenida abierta y dijo, aquí voy a agarrar una chamba. Y pues adivinen qué, fue el titular.
Pues claro.
Sin mayores problemas. De hecho, fíjate, ese año fue creo que de lo mejor que ha tenido en su carrera, o lo mejor que tuvo. Uh-huh. Lanzó para 2,926 yardas con 18 touchdowns y 9 intercepciones.
Bien.
Bastante bien.
Bien, decente.
La marca de Loyet fue de 5-8 okay. con él. Bueno, pues, te lanzaron touchdowns. Él corrió para 5. Y además, agárrate, fue el MVP del equipo.
Oh, bueno. Pues sí, estaba escaso el talento, ¿no?
Sí, los quarterbacks eran Christian Hackenberg y Bryce Perry.
Sí,
él iba
sí.
a ser el MVP. Sí o sí.
Luego, también los Jets en 2018 le volvieron a dar otros 10 millones de dólares, ¿verdad? Y
para, qué afán de regalarle dinero, de verdad.
Por una temporada más. O sea, para que vean, fíjate, me estoy acordando justamente, 10 millones de dólares es justamente lo mismo que le pagaron a Andy Dalton los Bears este offseason. Entonces, para que vean que hay precedentes.
La historia se repite. Exacto. Una y otra vez.
Y ahí el asunto, pues, que fue que pues en 2018 fue cuando los Jets draftearon a Sam Darnold, ¿no? Entonces, pues ya. Ahí
como que... es una buenísima, que están los dos sentados viendo las jugadas en la tableta y los dos acomodan el copete al mismo tiempo. Es maravillosa, porque eran como clones los dos así.
Sí, los dos súper güeros con copetazo acá, sí, sí, sí.
Y al mismo tiempo los dos acomodan el copete, es maravillosa la escena. Es el mejor recuerdo que hay de Josh McCown ese año. Después, bueno, se retiró en el 2019, uh-huh. hay que decirlo, y decidió regresar. De hecho, iba a ser analista y toda la onda, ya tenía un contrato firmado y todo, y al final dijo no y regresó con los Eagles.
Es esta época justo, perdón, es justo este momento cuando está publicado en The Players Tribune este artículo que les acabo de comentar. Es justamente ahí. Ajá.
Acabó regresando con los Eagles, que necesitaban un suplente para Carson Wentz. Y se acordarán que en playoff le dieron un trancazo ya de Von Clowney, que lo mandaron ya a la banca. Uh-huh. Y tuvo que entrar Josh McCown, debutando en postemporada a los 40 años. Marcando el debut más, pues, atrasado o más longe, más de más edad para un quarterback. Uh-huh. Y pues, obviamente, perdió el partido y todo. Sí. Curiosamente, el año pasado, en 2020, fue firmado en el practice squad de los Eagles, marcando el jugador más viejo en formar parte de un practice squad porque tenía 40 años.
En aquella historia que les contamos en los primeros programas, ¿no? De, uh-huh. de que le pagaban por estar en su casa aislado para que no le diera COVID, ¿no? Estaba en su sofá, ¿no? Y entrenando por su cuenta en otro lugar, ¿no? Y le pagaban una lana por estar listo, nada más,
por
¿no?
supuesto. Curiosamente, los Texans lo firmaron en el noviembre del 2020 para el roster. Y eso lo hacía automáticamente ya pasar a Houston. Uh-huh. El 22 de enero, fíjate, en noviembre lo firmaron para que fuera el suplente. El 22 de enero se entrevistó para ser el head coach.
Eso es todo.
Y lo más divertido, bueno, no se quedó con el puesto. Uh-huh. Y el 1 de marzo lo dieron de baja.
Hey.
Así es, le hablan. ¿Qué onda? ¿Me quedé con el trabajo? No, güey, no te quedas. Es más, ya no tienes trabajo ni de suplente.
Exacto, no eres ni coach ni tampoco
coach. No eres nada del equipo, pasa por tus cosas.
Exacto.
Estuvo bueno esa historia, la verdad. Y pues parece ser que ahora sí se va a retirar.
Puede ser. La verdad es que, mira, tiene 12 equipos hasta el momento, ¿no? Le faltan poquitos para hacer la mitad de la liga, ¿no? Sí. Ya, le faltan unos cuantos nomás para que le eche ganas y llegue a uno más. Digo, un equipo desesperado ahí en la temporada que se le lesiona un quarterback y tiene que encontrar a otro, puede entrar.
Que le hable Urban Meyer.
Exacto.
Seguro algo le encuentra.
Exacto.
Lo ponen de linebacker o algo así. Seguro.
Algo le inventan.
Algo. Total.
Sí, la verdad es que Josh McCown yo tengo un montón de recuerdos de él, justo porque ha pasado por tantos lugares y por tantas circunstancias que tengo muchos recuerdos. Uno de ellos es el momento en el que descubrí su gran, gran, gran parecido con Ivan Drago, el de Rocky Balboa, ya saben, ¿no? Es igualito, de verdad. Está muy impresionante cuánto se parece Josh McCown a Ivan Drago. me encanta.
Maravilloso.
Ay, pero bueno, como estos, hay otros quarterbacks, ¿no? Que podríamos mencionar. Pues digo, por mencionar algunos más o menos de como de pasada y de rapidito, podríamos mencionar a otro como JT O'Sullivan, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ese tipo también pasó por 12 equipos de la NFL. O sea, también es de los journeymans de veras, ¿no?
Sí, por supuesto.
Llegó a la NFL como sexta ronda en 2002, seleccionado por los Saints, ¿no? El asunto es que él sí prácticamente se la pasaba como backup en todos lados a donde iba. O sea, por eso no es como tan relevante su historia, porque pues la verdad es que él sí era un backup consagrado, ¿no? Lo más bueno de su carrera vino en 2008, cuando abrió la temporada como titular con los 49ers, en donde tuvo ahí unos juegos como titular. Y este tipo también fue de los que llevó su característica de journeyman a extremos de cruzar fronteras. No solo fronteras terrestres, sino marítimas. O sea, se fue a Europa, ¿no? En donde jugó en la NFL Europa justamente en el Galaxy de Frankfurt, ¿no? Primero en 2004 y luego en 2007, dos temporadas diferentes. Y, de hecho, en 2007 tuvo una muy buena temporada en donde fue co-MVP ofensivo de toda la liga y llevó al Galaxy a dos World Bowls, que era como se llamaban los partidos en donde se disputaba el campeonato, ¿no? Al final de su carrera, terminó en la CFL, ¿no? Y estuvo ahí en la temporada 2012 con los Rough Riders. Y ahí era en realidad, imagínense que era el tercer quarterback, ¿no? Y ya estaba, estuvo activo toda la temporada, pero solamente participó en un encuentro, ¿no? La verdad es que JT O'Sullivan lo tengo yo mucho más presente porque tiene un canal de YouTube buenísimo que se llama The Quarterback School. Muy bueno. O sea, si a ustedes les gusta la táctica, X y O y demás, hace una muy buena chamba JT O'Sullivan, ¿no?
Ah, bueno, pues algo aprendió en tantos equipos que pasó y todo.
Sí, sí, sí.
Otro que también vamos a platicar nada más de pasada es Jeff García.
Ándale, claro.
Por supuesto. Que él, de hecho, sería como de los más famosos en cuanto a estos nombres.
Sí.
Llegó a tener un éxito relativamente bueno. Él comenzó su carrera, de hecho, en la CFL, allá en Canadá, porque no lo seleccionó nadie en el draft. Y pasó 5 años allá en Canadá, luego regresó a la NFL en el 99 y pasó por 7 equipos. Uh-huh. Así sí cubre la cuota.
Sí.
Curiosamente, él fue llamado al Pro Bowl con los Niners en 2000, 2001 y 2002, y luego con los Buccaneers en el 2007. O sea, tuvo momentos bastante memorables, así como de ser un quarterback bastante decente. Es más, era como de la mitad para arriba.
Sí, 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 la verdad es que momentos. Sí, sí, o sea, yo sí me acuerdo de Jeff García como un tipo que, pues que decías, bueno, tienes quarterback, ¿no? Pues uh-huh. Jeff García está bien, ¿no? O sea,
no era una mala opción.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues de hecho en su penúltimo año estuvo una temporada con los Omaha Nighthawks de la UFL. Pues ahí anduvo dando vueltas. Otra vez, nunca logró como cuajar totalmente, pero pues tuvo un nivel de éxito interesante.
Era de esos quarterbacks que estaba como en el meridiano, ¿no? O sea, de no era parte de la solución, pero tampoco era parte del problema. Uh-huh. Entonces, pues tenías ahí a Jeff García, ¿no? Y obviamente, pues no podemos dejar de mencionar una vez más, que aunque ya lo mencionaste hace rato, a Ryan Fitzpatrick, ¿no? Que todavía sigue en activo. La verdad es que su historia a detalle ya la contamos en otro episodio, por acá arriba en algún lugar. Voy a ponerles ahí una tarjetita para que le piquen y lo puedan ver cuando esto esté grabado, ¿no?
Perfecto.
Ahora, no nada más existen journeyman quarterbacks, ¿no? También hay en otras posiciones. Los quarterbacks pues son como obviamente los más famosos y los más mencionados, ¿no? Entonces, ¿por qué no revisamos algunos nombres pues en otras posiciones, ¿no? Un poco también de pasada. Y me gustaría empezar con uno que, la verdad, ni me gusta, pero se me hace un caso bien interesante, porque hasta medio gordo me cae, la verdad, ¿no? Siento que un tipo oportunista así tremendo, ¿no? Es LeGarrette Blount. LeGarrette Blount pues, mira, llegó a la liga, undrafted, ¿no? De entrada. ¿no? En 2012. Sí, en 2012. Y de hecho, en 2012, primero se había apalabrado con los 49ers, pero después dice, ah, no, ¿sabes qué? Mejor me arrepentí y se va con los Titans, ¿no? Pasa por los Titans en la pretemporada y empieza a peregrinar por 5 equipos muy pronto en su carrera, porque incluso antes de que comenzara esa misma temporada lo cortan y los Buccaneers son los que lo reclaman en waivers, ¿no? Entonces, de ahí en adelante pasó por todos lados, por los Patriots, por los Eagles, por los Steelers, por los Lions, por todos lados, ¿no? Y la verdad es que pues era uno de estos corredores, a mí nunca me encantó. Tenía este estilo como muy, muy pesado de correr, muy en norte-sur, etcétera. Y eso, pues, tenía un lugar, ¿no? En los backfields por comité, en los equipos en donde estuvo, ¿no? De hecho, como dato curioso, Blount, junto con Chris Long, además, formó parte de 2 equipos campeones en años consecutivos. En los Pats de 2016 y en los Eagles de 2017 estaba LeGarrette Blount, ¿no?
Cierto.
¿No? Ese campeonato de 2017 le dio, de hecho, su tercer anillo de Super Bowl. Porque además ya había ganado otro en 2014 con los Patriots. Entonces, LeGarrette Blount se la pasó por un montón de equipos de la liga, 6 en total, y ganó 3 Super Bowls. No sé, como que son esas cosas extras que digo, ay, ¿por qué?
Sí, claro, y luego alegan como LeSean McCoy que ya merece el Salón de la Fama porque tienen campeonatos.
Exacto, sí, sí.
LeSean McCoy dice, tengo 2 títulos de Super Bowl, no jugó en ninguno, pero los tiene.
Sí, pues sí.
Y de hecho también hay que decir que hay jugadores que fueron estrellas, pero por alguna razón fueron journeymans.
Exacto. Es una categoría bien interesante también.
Y de hecho hay 2 receptores que son ejemplos perfectos de grandes jugadores que nunca acababan de agarrar como nada de apego con un equipo. El primero es Brandon Marshall. Claro. ¿Te acordarás de Brandon Marshall? Sí, sí. Jugó en 7 equipos diferentes.
¿Cómo?
¿Cómo un receptor como 2? Brandon Marshall pasa por 7 equipos. Jugó en Broncos, Dolphins, Bears, Jets, Giants, Seahawks y Saints. Es más, tiene casi la misma cantidad de equipos que de llamados al Pro Bowl. Porque jugó 6 Pro Bowls. O sea, jugó 6 Pro Bowls y jugó en 7 equipos. En 2012 fue All Pro. Uh-huh. Y ser All Pro es dificilísimo.
Este sí está difícil, porque ser Pro Bowler no está tan... O sea, tienes que ser de los mejores, sí, está más fácil, ¿no? A veces te toca hasta casi de rebote ser Pro Bowler, ¿no? Ser All Pro, hay 22 titulares All Pro más un equipo especial.
Sí, por supuesto.
Poquititos por temporada. Es bien difícil ser All Pro.
Y bueno... Lo más que duró en un equipo fueron 4 años. Y constantemente lo estaban cambiando porque había un problema. Se llevaba muy mal con sus compañeros. Tenía como la habilidad de veras para generar aversión en el locker. Y por eso lo acababan cambiando.
Sí.
Entonces, pues, ahí estuvo. Y hablando de caracteres, Luis.
Sí, no, bueno, el que sigue se pinta solo para eso, ¿no? Pues, Terrell Owens. Terrell Owens me parece también de este jugador que pues, cuando estaba en el campo no tenías ni media queja de él, al contrario, lo amabas, o sea, era buenísimo, ¿no? Uh-huh. Pero pues la verdad es que, digo, incluso el hecho de que haya terminado en el Hall of Fame pues, habla por sí mismo, ¿no? El problema es que siempre estuvo rodeado de conflictos, ¿no? Y esos conflictos lo llevaron a pasar por 6 equipos diferentes del NFL, 6, ¿no? E incluso entre esos equipos, entre esos saltos que dio, incluso se fue a una liga experimental de fútbol americano en interiores, así que ya sabes, es que llegan y se van, ¿no? Uh-huh. También a nivel profesional. Pero pues bueno, la verdad es que Terrell Owens pasó por todos lados, o sea, 49ers, Philadelphia, Cowboys, Dallas, Buffalo, Cincinnati, Seattle, me parece, estuvo también, o sea, estuvo por todos lados Terrell Owens, y pues la verdad es que uno lo recuerda más por los conflictos, ¿no? Muchas veces, y por las celebraciones de touchdown, ¿no? Que porque era buenísimo, de verdad, uh-huh. en el campo de juego, ¿no? O sea, nada más por mencionar uno de los que ya tocamos antes, hay que recordar que cuando estaba en San Francisco, tuvo una entrevista con la revista Playboy, y en esa entrevista puso en entredicho las preferencias sexuales de su quarterback.
De Jeff García.
De Jeff García, exactamente, ¿no? Luego, cuando estaba en Filadelfia, fue cuando salió todo el escándalo de que si el acondicionamiento físico de Donovan McNabb, que si estaba vomitando en el campo, que ya no aguantaba, que porque se había ido de fiesta, que no sé qué. O sea, siempre tenía los reflectores sobre él fuera del campo, además de adentro, ¿no? Entonces, siempre fue una cosa muy rara. Pero bueno. Ahora, también a la defensiva.
Claro, claro.
Hay un par, ¿no, Mike? ¿Por qué no nos cuentas uno?
Hay un par, y bueno, vamos a encontrar muchos. Ya dijimos que hay muchísimos más. Dos famosos. Uh-huh. Uno es Bonnie Holiday, uh-huh. un ala defensivo, que él llegó en la primera ronda del 98 con los Packers. Es más, el nombre debe sonarles, si son aficionados de la NFL de finales de los 90, les debe sonar Bonnie Holiday.
Sí, sí, sí.
Total que acabó pasando por 6 equipos, también anduvo rotando por todos lados, jugó además de los Packers con los Chiefs, los Dolphins, los Broncos, con Washington y con los Cardinals. Uh-huh. Anduvo también para todos lados. Y lo más interesante es que era un pass rusher bastante bueno.
Sí. La verdad es que
bastante eficiente.
Donde se paraba, registraba sacks, uh-huh. era sólido, la verdad es que estaba bien. Uh-huh.
Entonces, la verdad es que siempre produjo de manera bastante constante, siempre bastante eficiente, lograba lo que lo llevabas, que era conseguir sacks.
Sí, total. Uh-huh.
Pero, pues, por alguna razón siempre anduvo botando como de un lado para otro. Y el otro, Luis, pues ahí cuéntanos un linebacker.
Además, digo rápido para cerrar ese, uh-huh. duró 15 años en la liga.
Ah, claro.
O sea, súper longevo, insisto, en esta característica de los journeymans, de siempre vuelve a encontrar chamba y vuelve a encontrar chamba y vuelve a caer parado, ¿no? O sea, no importa la sacudida que le des, cae de pie, ¿no?
Pero es que, por ejemplo, si eres un equipo que no tenía nada de pass rush,
era una muy buena opción.
Y lo pones, te va a dar un año o dos en lo que puedes un chavito que pueda hacer el trabajo a largo plazo.
Exacto, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Y el otro que queremos contarles para cerrar las historias de este día es Paris Lennon, ¿no? Paris Lennon, linebacker que la verdad también estuvo por todos lados. O sea, de hecho tuvo un inicio bastante complicado, ¿no? Porque, perdón, no fue seleccionado en el draft de 2000 y rebotó por 3 equipos en sus primeros 2 años, ¿no? Entre los Panthers, los Packers y los Seahawks, ahí anduvo. Incluso en esos mismos años se fue a la XFL.
Claro.
¿No? Cuando existía la primera versión de la XFL. La primera versión, ¿no? Ajá. Y después al final termina regresando con los Packers al Practice Squad. Y era la época en donde los del Practice Squad los podías asignar a la NFL Europa. Entonces lo mandan también a la NFL Europa, ¿no? Entonces, de 2000 y 2001, se la pasó en 3 equipos, XFL, NFL Europa, por todos lados, hasta que en 2002 ya fue cuando pudo debutar en los Packers, ¿no? En donde estuvo ahí un buen tiempo. Y jugó hasta 2005, de hecho, con ellos, ¿no? De ahí se acaba su contrato y se empieza a mover por todos lados. Lions, Rams, Cardinals, y termina con los Broncos, ¿no? En total, entonces, contando la XFL y la NFL Europa, su cuenta llega a 10 equipos, ¿no? En los cuales 6 vio buena cantidad de acción de juego, ¿no? Sobre todo al final de su carrera, ya era un tipo, insisto, como estos, así de que pues es un linebacker que ya sabes que va a sacar la chamba, pues, ¿no?
Claro.
¿No? Paris Lennon, ¿no?
Y vamos, faltaron muchísimos jugadores. Podríamos hacer otro programa para hablar como a largo detalle. Mm-hmm. Se me ocurre, por ejemplo, Brandon Stokely.
Sí, hay. Hay un montón, Ben Watson.
Por supuesto. Por acá nos comentaron, obviamente, Frank Gore.
Frank Gore, exactamente. O sea, hay un montón de jugadores de este tipo, ¿no?
Este es de los programas que definitivamente dan como para una serie de capítulos. Uh-huh. Y seguramente en un futuro les platicaremos. Uh-huh. Y lo que está a punto de volverse serie, como por su cuenta, son las historias de Urban Meyer. Que me encantaría... Nada más, no vamos a hablar de él, pero nada más vamos a decir que seleccionó a un corredor, Travis Etienne, ajá, y lo pone a entrenar de receptor. Todo lo que voy a decir de esta semana.
Le metió un pick de primera ronda a un corredor que va a utilizar en tercer down como backup de un undrafted, pero además ese de ser corredor de tercer down probablemente sea receptor también, ¿no?
Pero ahí lo vamos a dejar. No queremos que simplemente... Porque no queremos que sea como de cada semana. Seguramente va a ser de cada semana hablar de Urban Meyer. Pero por ahora vamos a tener que también cambiar un poquito el enfoque. Uh-huh. Porque por hablar de Urban Meyer nos está pasando otro verdaderamente digno personaje de esta sección, que es Dan Campbell.
Otro caso, ¿eh?
Urban Meyer está... tomando todo el reflector y no estamos poniendo la atención a lo que está pasando en Detroit, donde de alguna manera encontraron algo más bizarro que Matt Patricia.
Es que, ¿sabes qué? Desde el momento en el que llegó y dio su primer declaración, ¿te acuerdas? Esta de vamos a romperle las rodillas y no sé qué, y vamos a morderlos y no sé qué onda.
Sí, o sea, vamos a arrancar rodillas y tú... ¿What? O sea... Y ahora salió diciendo esta semana que aparte quiere tener un león de mascota. Porque okay. Por alguna razón quiere tener un león de mascota.
O sea, creo que sí vio la serie de Tiger King, ¿no? Se lo tomó muy en serio.
Pero pues vamos a ver. Hay que decir que Dan Campbell, como pues sabemos, es coach novato de los Detroit Lions. Uh-huh. Y ya tuvo su primer mini campamento de novatos. Así como uh-huh. Robert Saleh, que no se acordaba que él era el coach.
Sí.
Que
sí.
Tenía que dar las palabras. Bueno, Dan Campbell también tuvo. Y él no se le olvidó que él tenía que dar las palabras. Lo que se le olvidó es que alguien tenía que lanzarle pases a los novatos.
¿Cómo? O sea...
Sí. O sea, llamaban a todos los novatos al mini campamento. Ajá. Pero hay un pequeño detalle. Ninguno de los quarterbacks de Detroit es novato.
¡Ay, no es cierto!
Entonces llegan los jugadores y no había nadie, no había ni un solo quarterback en el equipo para lanzar los pases.
Ahí hay máquinas, tú me metes en esas de los que tienen dos llantas, ¿no? Sí, metes no.
La ventaja es que afortunadamente para Dan Campbell, uh-huh. yo creo que lo tenía pensadísimo, dos de sus asistentes podían lanzar los pases. Uh-huh, uh-huh. Antoine Randall-Lell, su coach de receptores.
Oye, claro, recuerdas ese pase en el Super Bowl, ¿no?
Aparte fue coreback en la universidad. O sea, tiene 41 años, pero pues en la universidad era coreback, pueden uh-huh. lanzar pases. Y pues como no había corebacks, pues el coach de corebacks que estaba presente en el entrenamiento, pues no tenía nada que hacer, Mark Brunell.
Mark Brunell, claro.
Mark Brunell, que todo el mundo recordará, porque fue uno de los mejores que tenían los Jaguars.
Sí, sí, sí.
Y pues Mark Brunell a sus 50 años acabó lanzando en el campeonato de novatos de los Lions.
Imagínate a tipos que podrían ser sus hijos, sin ningún problema.
¡Por supuesto! Obviamente, pues, para los 7-on-7 de los novatos, pues no era como muy bien de ocupar a Mark Brunell. Y entonces ocuparon a otro asistente, por acá tengo el nombre, Tanner Engstrand.
Ok. Uh-huh.
Que fue coreback en San Diego State. La ventaja, o sea, no tiene corebacks para lanzar pases, pero todos sus coaches alguna vez jugaron de corebacks. Entonces.
Exacto. Sí. Y bueno, cuando jugaban Tocho, ¿a quién iba de coreback? Tú vas, ¿no?
Tú vas a lanzar en el training camp de los Lions. Total.
Ok.
En lo que se puede integrar Jared Goff. Imagínense nada más. O sea, ¿qué te puedo decir? Y lo más divertido, ahí está el buen Dan Campbell y sus coaches que son los los corebacks de campo de novatos, imagínense nada más. Es más, nada más vamos a tener que platicarle a Dan Campbell que hay un concepto que se llama camp arm, uh-huh. que es cuando traes a un chavito que es coreback, que no tienes ningún plan de firmarlo, le das un contrato de 2 semanas,
exacto.
lanza, y ya. Es más, Washington lo hizo, firmaron a Jordan Tamu, un coreback que andaba en los Chiefs y que jugó en la XFL, para que lanzaran en el campamento de novatos, porque los corebacks de Washington ninguno es novato.
Sí, eso es súper común, ¿no?
O sea, tan fácil, o sea cuate no, va, se prueba y...
No cada ya. Año drafteas coreback, o sea, pero para eso están los agentes libres novatos, ¿no? O no novatos, o sea, pues tú contratas a uno, le das, como dices, un contrato de 2 semanas, de 1 semana, de 1 mes, de lo que sea, y le dices explícitamente, te quiero para esto, y listo, y ya después vemos, obviamente eso
sí, nunca va a pasar. Sí, por supuesto, ¿no? Si vemos que lanzas muy padre, pues igual te damos chance en el training camp.
Ajá.
Y ya, tan fácil, pero... Por alguna razón, eso no estaba considerado.
Okay.
Pero después te acuerdas que también tuvo otro pequeño detalle donde no consideró cosas.
El asunto no puede ser, es que...
Porque faltan cosas. Déjame contarte que durante unas entrevistas, Dan Campbell reconoció que tenía ganas de organizar entrenamientos en conjunto con otro equipo. ¿Ves que es normal que de repente
los
se juntan, ajá, entrenan, ajá, y todo? Pero dice que cuando empezó a hacer las llamadas, se dio cuenta que los equipos ya se habían organizado. Semanas atrás.
O sea, ¿qué les dijo? Vénganse ahorita, no tienen nada que hacer.
Les habló como de, oigan, ¿qué tienen planeado hacer en 2 semanas?
Así que, oigan, ¿esta tarde están ocupados?
Oye, el training camp, cuando lo arranques, ¿ya pensaste con quién vas a entrenar en conjunto? Así de, sí, hace 2 meses ya agendamos con los Raiders, ¿no?
Ajá.
O sea, hace 2 meses. Y dijo, bueno, la verdad es que sí, pues lo pensamos tarde, sí fallamos con esta, en inglés dijo, pues we struck out, cometimos un strike, como de béisbol. Exacto.
Abanicamos, pues, sí, ¿no? Abanicamos.
Abanicamos. Y pues dice, pues es que todos ya estaban organizados.
Bien raro, ¿quién sabe?
¿Qué cosa? O sea, qué raro que se pongan de acuerdo con tanto tiempo.
¿Deberé yo de anticiparme a las cosas?
O sea, ¿me están diciendo que hay que planear las cosas con tiempo? ¡No! ¿Por qué?
Yo creo que no.
Y dijo, bueno, entonces, vayamos en esta, entrenaremos solitos 4 semanas de pretemporada.
Ok.
Y pues llegaremos a competir en la temporada y seguramente arrancarán rodillas y esas cosas. Entonces, sí, Urban Meyer merece muchísimo espacio en esta sección. Pero que tu coach no agende los entrenamientos en conjunto y se le olvide firmar un quarterback para el campamento de novatos, también se merece un enorme güey. Y perdón al buen Jesús Niebla, que siempre ve el programa y que dice que ya lo estamos espantando. Él es fan de los Lions.
Sí, sí, sí.
Y lamento decirte que sí te vamos a espantar.
Mira, se les fue Stafford y les llegó Dan Campbell. Entonces, no hay muy buena señal, pero... Pero
así imagino de despidieron a Matt Patricia, ¿qué puede salir mal después de esto? Y llega Dan Campbell. Me hablaban.
Ay, pues bueno, hasta ahí nuestras historias de esta semana. Muchísimas gracias, Mike, por haber contado aquí estas anécdotas. Gracias a todos los que estuvieron acá en vivo platicando y echando ahí relajillo en el chat. También gracias a todos los que ven este contenido on demand aquí en este canal. Ya saben que pueden suscribirse, activen las notificaciones para que les avise cuando haya nuevos contenidos. Va a haber buenas cosas durante este off-season, además de este programa que va a estar así en este mismo horario todas las semanas. Van a venir otros contenidos padres que ya estamos a punto de lanzar la próxima semana. Esténse pendientes. Y, pues, bueno, ya saben que también lo pueden descargar en formato podcast en sus plataformas preferidas. Y, pues, yo creo que con eso pues nos despedimos, ¿no, Mike?
Sí, totalmente. Pasen una buena semana. Y, pues, ahí nos vemos la próxima semana para ver ahora de qué les platicamos.
Ya veremos. Ya ahí vamos a ponernos creativos. Vamos a seguirle, yo creo, con los jugadores a ver qué ángulo le encontramos. Y, uh-huh. Pues nos vemos la próxima semana por acá. ¿Sale? ¡Nos vemos!
Esto fue Historias de NFL para decir ¡Wow!
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 Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles C. Voz en off, Antonio Sempé. Una producción de Primero y 10.